O Reino Unido prepárase para aplicar a vacina do coronavirus de maneira inminente. Xa hai datas e orde de vacinación. Está confirmado que os obesos recibirán a vacina antes de que os maiores, por exemplo, de 60 anos, que estén sanos. As persoas que teñan un índice de masa corporal superior a 60 e teñan entre 18 e 65 anos serán prioritarios. Os expertos en saúde do Reino Unido consideran que a obesidade é un dos principais factores de risco polo coronavirus. De feito, ser obeso duplica o risco de morrer polo virus. Esta é unha noticia que nos suxire hoxe o tema que imos abordar en Vilanova con José Barcia. Moi bons días.
Hola, bon día.
Moi bon día. Bueno, trátase dun debate este que chegou tamén aquí a España. Por que a obesidade sería un factor de risco en COVID-19?
Es un debate que llegou nestes días. Yo personalmente pensé que iba a haber mucho más debate acerca de ello, pero bueno, se ha quedado un poquito en un segundo plano, ¿no? Se nos viene avisando ya desde hace tiempo sobre el hecho de que tanto el sobrepeso como la obesidad son un factor de riesgo muy importante en relación con el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Primero por las propias cifras que se han visto a lo largo de estos meses previos, en los cuales pues las personas que presentaban sobrepeso y obesidad pues fueron las que más complicaciones tuvieron. No voy a dar porcentajes para no asustar, pero cualquiera que lo quiera ver en redes sociales o en los medios de comunicación va a tener acceso a ellos sin ningún problema. Sí. Pero si analizamos el porcentaje de personas con complicaciones y las características que tenían, pues veremos que el sobrepeso y la obesidad estaban ahí por ahí, pues se considera, oye, dice, es un factor de riesgo, lo hemos visto, ¿no? Luego también hay ciertos indicios, no se sabe exactamente por qué esto es así, pero hay ciertos indicios, por ejemplo, por el funcionamiento a nivel hormonal y enzimático de la propia masa grasa. Se dice que la masa grasa es como un órgano endocrino, ¿no? Cuando vas a charlas por ahí que te explican temas uh-huh. relacionados con por qué el sobrepeso y la obesidad no son un problema estético, sino que son un problema de salud, pues te vienen a decir cosas como esta, ¿no? La grasa funciona como un órgano endocrino. Entonces, pues hay que tener en cuenta ese funcionamiento. Se ha encontrado también esa relación con una respuesta del sistema inmune pues debilitada, por ejemplo, en relación con otros virus, y hay, bueno, pues ciertos indicios o hay personas que piensan que, pues en este caso también podemos encontrar que afecta al funcionamiento del sistema inmune. Luego tenemos muy claro, cualquier persona que tenga la imagen de una persona obesa, no con sobrepeso, sino obesa, tendrá esa imagen de cómo les cuesta a nivel de funcionamiento, el funcionamiento mecánico pulmonar, les cuesta respirar,
sí.
Tienen también normalmente pues afectado el funcionamiento del diafragma, y luego también sabemos, esto lo hemos visto todos también en los meses previos, que por ejemplo cuando requieren de intubación o de atención de ventilación asistida, vamos a decir, cuesta las maniobras para digamos, colocárselo, pues también son complicadas, ¿no? Entonces, realmente es un tema del que deberíamos de hablar, y por eso lo hemos querido traer aquí, primero porque es un tema de actualidad, y luego porque es un tema que afecta a un porcentaje relativamente alto de la población. ¿Por qué no se habla más? Pues no lo sé, seguramente porque no genera el morbo que generan otras noticias.
Otras
no sé.
Cosas, sí. Encontráronse relacións entre o confinamento e o incremento dos niveles de sobrepeso e de obesidade. A que se debe? E ao preguntarte isto, eu quería que un pouco diferenciáramos o sobrepeso da obesidade. Porque hai obesos que creen que solo están pasados un pouco de quilos, hai algún pasado de quilos que dice, ui, isto é obesidade. Cal é a diferencia? Está na masa corporal?
No. La diferencia realmente está basado en un índice.
Bueno, está en kilos. A diferencia
claro,
vai en kilos, pero...
¿Qué es sobrepeso? ¿Qué es obesidad mórbida? O sea, claro. Eso depende de, digamos, la Organización Mundial de la Salud lo estratifica según el índice de masa corporal, que básicamente es una relación entre la estatura y el peso. Entre el peso y la estatura, ¿vale? De ahí sale un número y según ese número pues tiene pues unos intervalos. Entre tantos intervalos es sobrepeso, entre tantos intervalos es obesidad, obesidad mórbida, peso normal, digamos que es un índice. Uh-huh. Eso, pues una relación entre cómo somos de altos y con cuánto
de
pesamos.
Anchos.
Luego, todo esto es matizable, porque, por ejemplo, una persona culturista Tiene mucho
Claro.
peso, pero tiene mucha masa muscular y muy poco porcentaje graso.
Grasa.
Entonces, todo esto es matizable, ¿vale?
Sí, sí,
Los que
sí,
nos dedicamos a la preparación física lo tenemos muy presente, pero
claro.
para que lo entienda la mayor parte de la gente, el índice de masa corporal se considera un índice aceptable a nivel de salud, pues porque tiene en cuenta una distribución normal de la grasa en la población a nivel general. Pero parte de eso. Luego, evidentemente, lo que tú decías, hay personas, luego cada uno se considerará como se considere. Hace poco di clase a unos chicos que estaban formando como monitores y le daba un sobrepeso alto, ¿no? Y él decía, pero, se miraba y decía, ¿pero tú crees que tengo sobrepeso? Yo no creo nada.
Todo estupendo.
Yo no creo nada. Tú mira las cifras y a partir de ahí, y tenía sobrepeso, claro que tenía sobrepeso,
sí,
pero para él,
claro,
para él estaba bien. Entonces, ¿qué relación se ha encontrado entre el confinamiento y el aumento de peso? Pues en los primeros meses ya salían las cifras relacionadas con cuánto hemos aumentado de peso de media. En alguna ocasión lo hemos traído aquí. Yo creo que cuando hacíamos las conexiones telefónicas había salido el tema. Pero es que hay que tener en cuenta que esas cifras todavía no se han actualizado y llevamos muchos meses en los que muchas personas se han autoconfinado. ¿Por qué aumentamos tanto de peso? Pues porque cuando estamos en nuestra casa, básicamente acabamos cogiendo el alimento que encontramos al abrir la puerta de la nevera o al abrir las alacenas. Normalmente, alimentos
Picar, todo el día
hipercalóricos.
picando.
Sí, alimentos hipercalóricos, grandes porcentajes grasos. Sabemos que eso genera adicción, el azúcar y la grasa generan adicción, queremos comer más. Luego,
y
pues
luego
cuando.
No te mueves.
Claro, se ha incrementado mucho el índice de sedentarismo, se ha bajado el nivel de actividad física. Uno, porque teníamos limitada la movilidad. Y dos, porque normalmente no tenemos el impulso de realizar ejercicio físico en nuestra casa. Sumado a un montón de problemas relacionados con el estrés, problemas relacionados con la ansiedad, que hay personas que se alimentan, mal o de forma desequilibrada porque padecen trastornos de la ansiedad y no son tratadas. Yo trato con muchas personas que en otros entornos, no de psicología, sino de ejercicio, que te dicen que se despiertan de noche y cogen chocolate o cogen galletas. A ver, eso no es un consumo equilibrado, eso es un consumo relacionado con una dificultad psicológica, vamos a decir. Entonces, todo esto suma un cuerpo que no se mueve y que está ingiriendo muchas cantidades de calorías, pues acaba enfermando, ¿no? Y tenemos que insistir en esto, en que acaba enfermando. No es un problema estético, es un problema de salud.
Enfermedades. ¿Y qué podemos hacer para revertir esta situación?
Pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud también en estos días ha actualizado sus recomendaciones sobre actividad física. Hace, pues no sé si una semana o 10 días, no recuerdo bien, y salió también en todos los medios de comunicación. Se decía, oye, las cifras relacionadas con el incremento de peso, con la poca actividad física, están siendo muy alarmantes. Y eso se va a ver a medio plazo, porque el problema que tienen estas noticias, por eso decía, parece que no acaban de generar la expectación que deberían de generar, pero porque las consecuencias son a medio plazo. Parece que lo que nos llama la atención es lo urgente,
claro,
aparte de lo morboso, ¿no? Pues en este caso nos dice la Organización Mundial de la Salud, se está viendo que tenemos muy poca actividad física en adultos, en niños y en adolescentes. Entonces lo que han hecho es actualizar sus recomendaciones sobre la actividad física mínima que deberíamos hacer para empezar a tener nuestra salud equilibrada. Se ha aumentado, por ejemplo, en adultos, más de 18 años, de 150 minutos semanales a 300 minutos semanales de actividad física moderada, ¿no? Normalmente está relacionada con el ejercicio cardiovascular, pero desde hace años también muchas organizaciones internacionales que protegen nuestra salud nos dicen que hay que trabajar también con temas de fuerza. La fuerza no quiere decir que tengamos que irnos al gimnasio a hacer nada en concreto, pero sí que trabajemos la fuerza con los medios que tengamos. Se ha mantenido la recomendación para niños, que son 60 minutos, creo recordar que diarios, de actividad física. Bueno, sería lo ideal que los niños pudieran jugar y hacer actividad física diaria en esos niveles.
Sí.
Y bueno, y también se nos llama la atención acerca de que un porcentaje muy alto de nuestros adolescentes no están cumpliendo con las recomendaciones mínimas, pero creo que son 4 de cada 5, es una barbaridad. Esto es a nivel mundial, ¿eh? No es a nivel nacional, no es a nivel de España, pero es un porcentaje realmente muy, muy significativo, ¿no? No hay más que ver. Estos días salía la noticia del gran influencer, ¿no? De redes sociales, un streamer, creo que se llama. Mi hija me dice mucho el streamer. Claro, yo no me entero mucho. Pero salió noticia, es un chico español, Ibai Llanos, creo que se llama, que es parece que es el que más influencia, ¿no? A través de redes.
Sí.
Y ese chico se autodefine, se ha autodefinido a sí mismo como obeso. e todo o mundo lo está viendo. Que está promocionando?
Ah, é un neno, un rapaz que bueno, creo que teño visto, sí, gordito.
Sí.
Debe bueno, ser
niño,
este, sí.
Tiene cierta, no sé cuánto, pero bueno.
Sí.
Y bueno, nadie le quita el valor de lo que hace, porque lo que hace es extraordinario, porque ah, ha llegado a un montón de personas con una forma de comunicación distinta. Y nadie se mete con su trabajo ni con que haga cosas positivas para mucha gente. No vamos por ese camino, sino que es un reflejo para muchas personas, para muchos niños, para muchos adolescentes. Entonces, claro, es un modelo que muchas personas copian, quieren ser como esa persona. Y esa persona está mostrando algo que es poco saludable. Repito, no quiero centrarme en esa figura porque es una persona extraordinaria, lo está haciendo
muy bien.
Y es estupendo. Nadie dice eso, pero sí la importancia del modelo. Ahora que se habla tanto de los modelos, de quién es modelo, quién no es modelo, quién debería de ser, quién no debería de ser, pues tenemos un ejemplo muy actual aquí.
Vendo estas cifras, de estas recomendacións da Organización Mundial da Saúde para facer actividade física, non parece demasiado o que nos piden. Pero por que nos custa tanto seguir estas mínimas recomendacións básicas para a nosa saúde?
Pues seguramente porque el ejercicio físico en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, de hace ya años, se ha venido relacionando con aquello que no nos gusta hacer, aquello que tenemos que hacer pero no nos apetece, lo que cuesta. Parece que lo que cuesta, nos alejamos de todo aquello que nos cuesta, parece que lo que cuesta es malo, ¿no? Todo lo que no nos apetece es malo y solo podemos hacer aquello que nos apetece. ¿Qué nos apetece? Comer azúcar y comer todos los alimentos que ya vienen preparados y que no nos ocupan ni siquiera atención. Entonces, claro, si tenemos ese enlace entre lo que nos cuesta y digamos es malo y no nos apetece, pues la actividad física nos cuesta. Si no nos gusta, a mí personalmente me gusta, entonces no me cuesta. Pero claro, las personas a las que no les guste, que es un porcentaje
no
muy alto de la población, claro,
les parece un esfuerzo enorme.
Claro, entonces es muy difícil. Luego, pues hay un montón de mensajes subliminares que hemos venido consumiendo sin darnos cuenta. Y lo que decía en la introducción, ¿por qué esta noticia no ha tenido la relevancia que pudiera tener? Si todo lo que suena a coronavirus no sobrevuela. Si estamos debatiendo desde hace no sé cuántos días si se nos va a dejar en Navidad estar 5, 6, 10, si los niños cuentan, no cuentan, si cuentan como medio, debates un poco estúpidos desde mi modestísimo punto de vista. Todo lo que suena a coronavirus nos machacan con esa información. Sin embargo, con esta se ha dejado ahí un poco a nivel secundario. ¿Por qué? Pues porque seguramente, pues bueno, pues habla de cosas que no generan esa expectación o que a lo mejor no apetece tocar tanto, por lo que sea.
Falábamos hoxe da obesidade en relación con precisamente a vacina do coronavirus, que é un dos grupos que parece que se vai ter en conta ahora da vacina. Outro día temos que falar de vacina sí ou vacina non. Sabes que hai moitas persoas que se negan en rotundo, din que non se van vacinar, un pánico horrible, outras que a primeira e outras primeiro que proben outros.
Sí, es un tema controvertido. A ver, más que nada,
non deberá serlo, non, a estas alturas.
No, a ver, luego
creo
aquí
que
ya
hai un mosqueo coa rapidez das vacunas.
Yo creo que, y esto es un tema personal, o sea, es una opinión personal, yo por supuestísimo estoy a favor de las vacunas, pero bueno, no deja de ser más que un punto de vista, respetable todos los puntos de vista, pero yo creo que aquí en este caso, sobre el tema que tú comentas, yo creo que es un problema de comunicación. Las personas que nos han venido comunicando las informaciones relacionadas con esta gran crisis a nivel mundial y a nivel estatal, pues a lo mejor deberían de reflexionar un poquito acerca de cómo nos están comunicando las distintas informaciones, porque esta duda que existe a día de hoy, si lo imaginamos, si lo digamos reflexionamos un poco, es bastante increíble, porque llevamos meses pidiendo, casi rezando, porque aparezca una vacuna y ahora que hay un montón de vacunas, claro, ahora que hay un montón de vacunas, dudamos acerca de si nos la vamos a poner o no.
Sí.
Tanto que hasta se dice, oye, mira, la vamos a tener que poner obligatoria. Incluso se dice, oye, cuidado, que puede haber empresas que no contraten o despidan a personas porque no se vacunan. Porque hasta hace poco parecía imposible imaginar que hubiera personas que no se quisieran vacunar. ¿Qué pasa? Que si desde la comunicación, digamos, de la información, se te está diciendo, no, es que este proceso tiene que durar 2 años.
Claro.
Pero oiga, pero es que no ha durado 2 años, ha durado 7 meses. Entonces,
es
que
¿qué
pasa?
No debe ser buena.
Claro.
No debe ser eficaz.
Y no tiene por qué, porque
sí,
realmente,
claro,
yo, por ejemplo, he escuchado a personas que se dedican a eso, los típicos expertos, que ahora hay expertos de todo también,
sí,
pero te dicen, oiga, lo mejor es que realmente 2 años era mucho tiempo.
Es que investigación, hay tan poco investimento en investigación que va lentísima para o cancro, para outras cousas, vai lentísima.
En este caso, lo contrario.
Nos vimos apurados e apurados.
Claro, entonces es verdad que los tiempos se han reducido mucho, pero no quiere decir que vayamos a incurrir en riesgos. La gente dice, no, yo no voy a ser el primero en vacunarme, pero es que ya no vas a ser el primero. Si ya hay miles de personas que lo han probado. Lo que pasa es que la duda, igual que el miedo, no es racional. Es algo que emerge en nosotros por nuestras expectativas, por lo que vamos procesando de la información que recibimos, y si la información no es clara, nos genera dudas. Igual que cuando empezó el tema este y se decía lo de las mascarillas. No hacen falta las mascarillas. Luego, oye, a lo mejor hacen falta, ¿no? Luego son obligatorias. ¿En qué quedamos? ¿O no hacen falta? No, es que decíamos que no hacían falta porque no había. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacían falta o no hacían falta? Claro. Y con esto de la vacuna es un poco lo mismo. Y se va a generar esta controversia, se va a mantener seguramente durante bastante tiempo.
Pues rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova e despedimos a José Barcia por uns días. Moitas gracias.
Muchas gracias.